Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué piensas de mí cuando te miro yo? Porque tus ojos me dicen que sí, si sé muy bien que no. Si mi consuelo es mirarte no más para vivir por ti, porque me llamas y luego te vas. Porque eres así, porque si tú no estás, la vida no puede ser. Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón. Porque te vas, me desespera tu adiós. Así, no quiero vivir sin ti.
Los Indios Tabajaras fueron un dúo de hermanos brasileños guitarristas que ejecutaban música latinoamericana, clásica y aborigen. Musa Pere y Yerundi eran el tercer y cuarto de los 30 hijos de uno de los caciques Tabajara de nombre Mitanga, nacidos en la selva profunda del estado de Ceará en Brasil. Con ellos escuchamos ¿Por qué eres así?
Si tú no estás, la vida no puede ser. Necesito tenerte siempre conmigo en mi corazón. Porque te vas, me desespera tu adiós. No es posible que seas así, no quiero vivir sin ti.
Pretenden ampliar el número de beneficiarios de becas Benito Juárez para 2020. En 2 días inaugurarán sede del Instituto de Justicia Alternativa en esta región. Buscarán mejorar las redes carreteras de Monte Escobedo que colindan con el norte de Jalisco. En los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará de los términos corrusco, currusco y cuscurro. Y también tendremos una entrevista con el coordinador de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Más presupuesto y mayor cobertura en becas son las expectativas del gobierno federal para este próximo año. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que las becas Benito Juárez son una estrategia del gobierno de México que busca contribuir al derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos económicos para que se inscriban y permanezcan y además concluyan sus estudios a través del pago de apoyos monetarios. Pese a ello, no se ha logrado una cobertura total, por lo que en 2020 pretenden ampliar el padrón. Así lo explica Noemí Leticia Ánimas Vargas, coordinadora nacional de becas.
Esa beca no es universal, solamente tenemos 300,000 becas en el país. Quisiéramos que fuera universal, pero solamente tenemos 300,000 becas. Son para miembros de los pueblos originarios, para las personas con vulnerabilidad por pobreza o por violencia.
¿Qué planes hay para 2020?
Pues esperamos que aprueben el presupuesto pronto y entonces ya podamos crecer los padrones, ampliar nuestras metas. Pues está, es uno de los programas prioritarios del presidente.
La coordinadora de becas añadió que no todos los estudiantes son acreedores a una beca y deben cumplir con algunos requisitos. Aseveró que hacen lo posible porque el recurso llegue de forma directa para evitar fraudes o clientelismo político.
La beca de media superior es universal. El único requisito es que los jóvenes estén inscritos en una escuela pública. Entonces ahí no hay manera de que haya clientelismo, es para todos. Las becas de educación básica pues son para las familias más pobres o que tienen vulnerabilidad por violencia o que sean de pueblos originarios. En este momento tenemos 6.2 millones de becarios en educación básica y las becas de educación superior son para 300,000 jóvenes.
Por su parte, en la visita que realizó Andrés Manuel López Obrador a Mezquitic, se jactó de la cobertura que ha tenido no solo el programa de becas, sino de todos los relacionados con el gobierno federal. Apuntó que buscarán que siga aumentando el recurso y la cantidad de beneficiados, siendo los indígenas su prioridad.
Lo que quiero es que de cada 10 casas, cada 10 hogares, cada 10 familias indígenas, las 10 reciban un apoyo, 100%. Ese es el plan que tenemos, que al que no le toque, porque no está en la edad para tener una pensión de adulto mayor, pero hay en la familia un discapacitado, ahí ya llegó. Que si está estudiando un niño, ya sea en el preescolar, la primaria, la secundaria, llegó una beca. Que si está en la preparatoria, un miembro de la familia, ya llegó algo. Que si está estudiando en la universidad, ya llegó. Que si es campesino, seguro que le va a llegar para su siembra. Y así van a llegarles todos los apoyos.
Cabe señalar que ni la funcionaria federal ni el mandatario mexicano señalaron la fecha específica de la llegada de recursos. Mencionaron que la expectativa es que suceda el año entrante. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Vamos a ver si no queda solamente en palabras.
Así es, veremos a ver si en realidad se amplían estos beneficios que ellos mencionan.
Necesidades hay muchas en materia de educación. Habría tanto que apostarle. Bueno, vamos a ver este asunto del presupuesto y de los apoyos con las becas.
Por supuesto.
Gracias, Gonzalo. Vamos a corte. En un momento estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, en 2 días inauguran sede del Instituto de Justicia Alternativa en esta región. y buscarán mejorar las redes carreteras de Monte Escobedo que colindan con el norte de Jalisco.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Félix y Octavio. En 1910, en México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza la Revolución Mexicana que intenta derrocar al gobierno. En 1885 nace Isaac Ochoterena Mendieta. Fue un biólogo, botánico, educador, investigador autodidacta y académico mexicano. La Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó el doctorado honoris causa en 1940. Fallece el 11 de abril de 1950. En 1914 nace José Maximiliano Revueltas Sánchez, conocido como José Revueltas. Fue un escritor y activista político reconocido por sus obras como El Apando y El Luto Humano, entre otras. Fallece el 14 de abril de 1976 en la Ciudad de México.
El dólar se compra a 18 pesos con 5 centavos y se vende a 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 73 centavos y se vende a 21 pesos con 60 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Oficializarán los servicios del Instituto de Justicia Alternativa con la apertura de una sede aquí en la región. Te escuchamos con esta información, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En las instalaciones de la UNIRSE y con la visita de autoridades en la materia, inaugurarán la sede regional del Instituto de Justicia Alternativa, IJA, un pendiente que mantenían con la población del norte del estado. Así lo afirma Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, director general del IJA.
Nuestra apuesta es por el acceso a la justicia y el combate a la desigualdad. Sabemos que es una región clave en esta lucha por impulsar la cultura de la paz y reducir los costos de las personas para acceder a la justicia. El mandato que tenemos del presidente del Poder Judicial es que la justicia no está en la canasta básica de los jaliscienses en todas las regiones del estado.
El Instituto de Justicia Alternativa ratifica su apuesta en temas relacionados a la solución de conflictos penales, civiles, familiares o comunitarios a través de la mediación y conciliación. Esto en tiempos más cortos y con resultados favorables, señaló.
Hemos tenido muy buenos resultados porque es muy accesible y se resuelven en promedio en 26 días. Y es muy importante señalarlo que el convenio, una vez que es validado y firmado por el sector, tiene carácter de sentencia ejecutorial, es decir, se ahorra todo un juicio y en 26 días pueden resolver conflictos o pendientes que tienen muchos meses o años esperando resolución.
La apertura de la sede y los proyectos que consolidarán con el Ayuntamiento de Colotlán y la Universidad de Guadalajara permitirán una mayor eficiencia del personal asignado a la oficina que prestará servicios en la UNIRSE, puntualizó.
Ha firmado un convenio con el municipio. La Universidad de Guadalajara está en proceso de acreditar su centro de mediación. Es decir, que nuestros mediadores del Instituto de Justicia Alternativa podrán ir a Mezquitic, a Huejúcar, a otros municipios, que sabemos que a veces son 4 o 5 horas para llegar hasta Colotlán. Es una gran aportación porque hay acceso a la justicia, se combate la desigualdad y también se reduce la violencia porque la justicia alternativa ataja a tiempo los conflictos.
La inauguración de la sede se llevará a cabo este 22 de noviembre a las 10 de la mañana y posterior a ello impartirán una conferencia donde se explique a detalle el funcionamiento de los métodos alternos y la aplicación que tendrán en esta región. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Parece ser una buena noticia para nuestra región por los procesos que se llevarían a cabo.
Así es, esta ya sería, de acuerdo a lo que han comentado las autoridades, bueno, pues la última o el último pendiente que tenían en Jalisco con relación a instalar estas sedes y que, bueno, pues en el caso de nuestra zona estará en la UNIRSE, pero brindará servicio para toda la región, para los 10 municipios.
Muchas gracias, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Reconocen deterioro de vías carreteras en Zacatecas en los límites con Jalisco. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las carreteras que colindan entre el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas han sido reparadas en varias ocasiones. No obstante, al momento no se encuentran en óptimas condiciones, lo cual limita el tránsito de los vehículos de los municipios en cuestión. Ramiro Sánchez Mercado, presidente de Monte Escobedo, asegura que las vialidades que corresponden a su municipio requieren de reparación y por ello se han unido con Huejúcar y Mezquitic.
Sí lo hemos trabajado y lo hemos platicado, el presidente Rolando de la Torre de acá de Mezquití, Jalisco, por ahí nos prestó una maquinaria, pero a veces también son temas que tienen que ver con las rancherías, con los caminos a cosechas y caminos de brecha y rurales, y hemos trabajado en ese aspecto, sí estamos en la disposición. De hecho, por ejemplo, la presidenta de Huejúcar está rehabilitando el libramiento que nos sirve mucho a los de Monte Escobedo. Ella está reparando esta parte que es muy importante, que está en su cabecera, pero que es nuestro servicio. Y hemos trabajado con el presidente de Mezquití y estamos en esa disposición. Habremos de llevarlo más al cabo y tratar de buscar recursos y formas de cómo nos ayudemos.
El presidente aclaró que el préstamo de maquinaria por municipios jaliscienses ha sido una opción para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación. Añadió que hacen lo posible por mantener las vías en óptimas condiciones.
Con respecto a los vecinos de Jalisco, que es Huejúcar y Mezquití, mucho tiempo tuvieron las carreteras muy descuidadas y no, nosotros contábamos con una carretera en buenas condiciones. Ahora nos pasa al revés. Jalisco se ha hecho cargo de sus tramos carreteros, o sea, del límite hacia con ellos, y tanto en Huejúcar como Mezquití, y ahora lo estamos debiendo, pues somos nosotros. Aquí yo no puedo culpar a la presidenta de lo que es mi tramo, o a la presidenta de Huejúcar. Ella se encarga de ese tramo y lo tiene en buenas condiciones. Y lo mismo pasa con el vecino del poniente, que es Mezquití, Jalisco. Ellos tienen su tramo de su límite a su cabecera municipal en buenas condiciones. Aquí el que está quedando a deber es el municipio de Monte Escobedo.
Sánchez Mercado agregó que actualmente los recursos son limitados y se han visto afectados por los recortes presupuestales. Aseveró que hacen lo que pueden con lo que tienen.
Tenemos aproximadamente una red carretera pavimentada de 90 kilómetros. Tenemos tramos críticos que es del límite de Huejúcar hacia Monte Escobedo, a la cabecera, y de la cabecera hacia Valparaíso, que es hasta Adjuntas. Tenemos esos tramos críticos, los hemos mantenido por parte del municipio a base de un tepetate, de un material aquí regional, que lo que tratamos es que no tenga ese bache, ese sobresalto el conductor. Sabemos que el material no es el óptimo, todos conocemos que hay una mezcla asfáltica que es para el caso. Pero al no tener ese recurso, lo estamos haciendo a base de tepetate y a veces nos dura un poco más y a veces por las lluvias tenemos que ponerlo más seguido. Pero ese es el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento de ponerlo con lo que contamos.
El alcalde concluyó mencionando que dentro de los planes que tiene para el próximo año es trabajar en conjunto con más municipios y que buscará sumar esfuerzos con Colotlán, ya que es una vía muy transitada y que se encuentra también en pésimas condiciones. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias, pues también a la espera de que esto suceda.
Por supuesto, mientras tanto, pues seguimos por ahí con unos baches.
Unos baches, a ti te tocó verlo, recorrer ese tramo, y no está en las mejores condiciones.
Por supuesto, así es. En la visita del presidente, pues tuvimos oportunidad de ir a Mezquitic y la verdad es que la carretera pues está en pésimas condiciones, hablando de Monte Escobedo hacia el municipio de Jalisco. Hay muchos tramos que están en verdad muy deteriorados, y hablando en la parte que es Huejúcar, Monte Escobedo, pues la carretera está en mejores condiciones. Obviamente entramos a la parte de Zacatecas y, como bien lo decía el presidente, pues sí hay tramos que están la verdad muy muy destruidos ya. Entonces pues ahí escuchamos su versión. Para 2020 esperan contar con recursos y dar una rehabilitación a sus vías carreteras.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Nos vamos con nuestro siguiente corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
40% de los casos de perforación de tímpano están causados por los hisopos para los oídos. Los bastoncillos para limpiar los oídos parecen unos objetos de lo más inofensivos, pero su uso implica más riesgo del que podría suponerse. Según afirma un nuevo estudio realizado por especialistas del Sheba Medical Center de Tel Aviv, estos accesorios para la higiene corporal son responsables de alrededor del 40% de los casos de perforación del tímpano. El tímpano es una membrana que está situada en el oído medio y que, al recibir los sonidos, vibra y los comunica al oído interno. En principio, estos bastoncillos de algodón no deberían causar ningún daño, pero si se introducen demasiado dentro del oído, pueden dañar dicha membrana y acabar provocando su rotura. No es la primera vez que un estudio arroja resultados similares. Otro informe presentado en mayo de este mismo año y realizado por investigadores del Nationwide Children's Hospital de Columbus, en Ohio, reveló que el 25% de las personas que acudían a urgencias por una perforación del tímpano lo hacían por causa de estos utensilios, y otro 20% presentaba lesiones en el tejido blando por la misma razón. Pese a todo, esta no es la principal causa de este tipo de lesión, y es que según los datos del nuevo estudio realizado en Israel, el 56% de los casos se deben a una lesión traumática, ya sea por un puñetazo, una caída o por un golpe muy fuerte de las olas del mar. Lo que ocurre en estos casos es que una gran cantidad de aire o agua queda atrapada en el interior de la oreja, creando una gran presión sobre uno de los lados del tímpano, mientras que en el otro existe una especie de vacío, lo que puede acabar provocando la rotura de la membrana. En el informe también se recoge que casi un 4% de los casos se debe a los cambios de presión que se producen en el interior de los aviones, aunque todos estos datos se refieren a personas adultas, ya que en el caso de los niños, la principal causa de perforación del tímpano sigue siendo las infecciones de oídos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa y quiero invitarles a escuchar la sección Los Puntos sobre las IES, que por esta ocasión, en ausencia del doctor Leonardo Romero, será una retransmisión. Escuchemos.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las IES, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las IES, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar en esta ocasión? Anunciamos dos cosas. La primera es la conjugación del verbo poseer. Y el mexicanismo.
Y el mexicanismo de hoy. Y nos falta una más.
A ver.
El primer tema del que vamos a hablar el día de hoy. La pregunta es para la audiencia en general, si han escuchado alguna vez alguna de las tres palabras que vamos a mencionar. Las palabras corrusco.
Corrusco.
O la palabra currusco. O la palabra cuscurro.
A ver, corrusco, currusco.
Currusco, o
¿con
sea,
ese?
Con ese.
Ajá.
¿Y? O cuscurro.
Ándale, yo no.
Son tres palabras que sirven para denominar a lo mismo. Y esto viene definido en el diccionario como la parte del pan más tostada que corresponde a los extremos o al borde.
Ay, esa parte que yo trato de no comer.
Y tiene nombre. Esa parte tiene nombre.
No puede ser.
Sí, así es.
Quítale el corrusco o cómete el currusco o el cuscurro.
Lo ideal es que se diga currusco o cuscurro. O sea, las que son con U.
Ajá, corrusco de preferencia,
¿no? Currusco o cuscurro. Corrusco es considerada coloquial, no es que esté mal, pero se la considera más informal.
¿En serio?
Entonces, esa parte tiene nombre.
No lo puedo creer.
Que a algunos les gusta y a otros no.
Exacto. Entonces, ¿es la parte más tostada del pan?
Sí, el borde.
O sea, los bordes.
Los bordes del pan. Uh-huh. Eso es el currusco o el cuscurro.
Ajá. Cuscurro, currusco.
De vez en cuando no está bien creer. Aprender una palabra nueva.
Claro, claro, y yo no sabía que estas orillitas del pan tenían nombre.
Es ilógico que se tenga que decir cada vez la orilla del pan o el borde
claro.
del pan.
Uh-huh.
Debía de tener un nombre, y lo tiene.
Ok, muy bien. Entonces es todo, ¿verdad?
Es todo.
El significado.
Simplemente aportar que corrusco con O es coloquial, es
ajá.
informal, y que currusco o cuscurro se consideran los términos más apropiados. Son términos que están en el diccionario, son válidos.
No lo puedo creer. Excelente. Hoy aprendimos una palabra nueva. Muy bien, currusco o cuscurro son las más apropiadas. Si quiere hablar de manera coloquial, sería corrusco.
Así es.
Excelente, Leo. Muchas gracias. Ahora pasamos a la palabra,
verbo,
a la conjugación.
Sí, el ajá. verbo poseer. Cada tanto en este espacio nos gusta hablar de conjugaciones de verbos
uh-huh.
porque nunca nos ponemos a pensar en esto, pero al momento que tenemos que utilizarlos es cuando hacemos una pausa para pensar cómo tengo que decir esta
exacto.
palabra, ¿no? Bueno, el verbo poseer no es tan difícil
uh-huh.
de conjugar. Aquí hay dos cuestiones. El tiempo pasado puede ser el considerado un poco más complejo, que es el que vamos a repasar algunos casos hoy. Y como tip, el verbo poseer se conjuga como leer.
Ah, ok. Se conjuga como leer.
Leer. Muy poseer bien. Como leer. Entonces es leer, poseer, leyendo, poseyendo.
Uh-huh.
Leíste, poseíste.
Es yo poseo, no yo poseyo.
Claro, poseo, así
yo
es.
Yo poseo.
Y en pasado, que
ajá.
es quizás una de las formas un poco más difíciles, en primera persona debería ser yo poseí.
Ajá.
Ese es en pasado. O usted, él o ella poseyó.
No es poseían.
No, esa es otra forma.
Es diferente,
forma.
¿Verdad?
Es otra forma,
exacto.
Así es. Pero el pasado
poseyó.
Simple, digamos, es poseyó.
Uh-huh.
Con Y, con Y,
uh-huh.
en este caso, y con acento en
la
O. Y ustedes o ellos poseyeron.
Okay.
Y aquí volvemos a lo mismo. Leyó, poseyó. Uh-huh. Leyeron, poseyeron.
Poseyeron.
Las formas son exactamente iguales, las formas de conjugación. Entonces podemos tener esta referencia, ¿no?
Uh-huh.
El verbo poseer se conjuga como leer. Entonces, como leer es algo un poco más cercano, tal vez a nosotros, simplemente trasladamos las formas de leer a poseer y hacemos la conjugación.
Y eso nos facilita.
Eso facilitaría el trabajo.
Excelente. Muy bien.
Siempre la recomendación en esto es irse al diccionario de la Real Academia, escribir el verbo en infinitivo,
uh-huh.
es decir, el verbo no conjugado. ¿Cómo reconocemos un verbo en infinitivo? Terminan en ar, er o ir,
uh-huh.
estos verbos. Leer, poseer, jugar, andar, estudiar, dormir,
uh-huh.
todos son verbos en infinitivo. Así se busca en el diccionario, y el diccionario en línea de la Real Academia trae un botón a un costado del uh-huh. verbo que dice conjugar,
uh-huh.
y ahí podemos conocer toda la conjugación en todos los tiempos verbales.
En todos los tiempos. Uh-huh. Excelente, esto es muy interesante. Muy bien, pues entonces el verbo poseer se conjuga como leer.
Como
esto
leer.
Nos facilita
hacer el traslado.
Exactamente, digamos. Exactamente. Y ahora háblanos del mexicanismo. ¿Qué es la palabra taninole?
Taninole, que nos la pedían en Facebook.
Alguien
la
pidió,
pasada.
No recuerdo quién, luego lo checamos, pero saludos a la persona que preguntó y ojalá que esté en sintonía.
Nos lo preguntaban la semana pasada y es una palabra bastante interesante. No tan simple de encontrar a veces en los diccionarios, no hay una referencia tan clara, pero aparece mencionada por dos expertos diferentes. Por un lado, Jorge García Robles pone la definición de lo que es el taninole y lo explica como la mezcla que se produce cuando se introduce la calabaza dulce o el camote en la leche y se revuelve. Indica aparte que es una denominación del estado de Jalisco.
¿Ah, sí?
Así es, así lo indica. Y que también se lo conoce como revueltillo, con doble L. Taninole o revueltillo.
O taninole. Entonces, taninole es meramente de Jalisco.
Así lo
resalto también porque justamente decía Diego, él es del DF, y decía que su papá es de Michoacán y que allá no sabe si así le dicen en general o es una cuestión familiar, pero que al taninole se refieren como manácata.
Otra palabra completamente diferente.
Exactamente.
¿No? Es de suponer que este alimento existe en varias partes del territorio del país. Ahora, ¿cuál es el nombre que se le pone en cada lugar?
En cada uno.
Lo curioso es que no vienen tantas referencias con sinónimos a taninole. Simplemente en este caso, en el Diccionario de Modismos Mexicanos, refiere a que la palabra es del estado de Jalisco.
Ok.
Pero de esto también habla José Moreno de Alba, otro de los expertos en su sección Minucias del Lenguaje, dice que la palabra taninole es un nahuatlismo.
Ah,
y eso también explica un poco por qué en este territorio se utiliza este término. Y él refiere a dos autores que lo definen. Por un lado, refiere a Juan Palomar de Miguel, en el Diccionario de México, que lo define como golosina zacatecana, consistente en un camote tatemado o en una calabaza cocida con leche y azúcar o con miel. Pero este libro de Juan Palomar de Miguel, un diccionario, lo pone como una golosina zacatecana.
Zacatecana, exactamente.
Aquí empiezan las diferencias en el término, ¿no?
Uh-huh.
Y también José Moreno de Alba refiere a un libro que se llama El Habla de Guanajuato. Es un libro de Peter Boyd Bowman y que define al taninole simplemente como calabaza revuelta con leche. Pero también dice que el taninole es la basura o desecho del frijol.
Ah, caray.
Aquí nos vamos a...
En Guanajuato.
En Guanajuato.
Ajá.
En Guanajuato simplemente definida como calabaza revuelta con leche.
Solo calabaza.
Sin más detalles. O como la basura o desecho del frijol.
Wow.
Entonces, hablamos aquí de Jalisco, de Zacatecas
y de
Guanajuato. De algún modo, todos muy cercanos, ¿no? Geográficamente,
de cierta forma. Mira, interesante. Pues entonces es taninole o revueltillo.
En el estado de Jalisco.
Perfecto. Víctor Orozco, Víctor Orozco fue quien preguntó. Excelente.
Él preguntaba la semana pasada.
Ok, excelente. Muchas gracias por el dato, un buen... amigo Víctor Orozco, un abrazo. Tenemos comentarios para la sección. Adelante, Gonzalo. Perfecto, pues ahí está entonces. Ojalá que Víctor esté escuchando. Si no, lo etiquetamos en la transmisión de Facebook para que pueda conocer el dato de esta palabra que resultó muy, muy interesante y esta variedad, ¿no? Zacatecas es el lugar del que se supone que hace alusión a esta golosina, como le llaman. Jalisco lo menciona como taninole o revueltillo. En Guanajuato también le dicen taninole a la basura que queda del frijol.
Pero también al mismo alimento, ¿no?
Exactamente. Muy bien, adelante Gonzalo con el comentario.
Se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez y ella dice que recuerda que el infinitivo del verbo es el nombre del verbo y le hace una pregunta también al maestro. Dice que ella se enfrentó con una situación sobre cómo se dice y menciona algunos ejemplos. Que en el caso de la mujer, si se dice que es la presidenta o la presidente, o por ejemplo, arquitecta o arquitecto, ingeniera, ingeniero, que cuál sería la forma correcta de dirigirse en este caso a un cargo, una profesión, en el caso de una mujer.
Muy bien, muchas gracias Gonzalo, un saludo para la maestra Yolanda, adelante.
En primer lugar, sí, la maestra tiene razón, el nombre del verbo es el verbo en infinitivo, es el verbo que no está conjugado en ninguno de los tiempos, ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, y para ninguna de las personas. ni para el yo, tú, él, ustedes, nosotros y ellos. Jugar, es el verbo que está sin
reír,
conjugar.
Soñar.
¿Sí? Uh-huh. Y lo identificamos como tip por las terminaciones en ar, er o ir.
Ir.
Esa
perfecto.
Es la manera simple, pero sí, es correcto. Y con respecto a la otra pregunta, alguna vez hablamos en esta sección de los femeninos de algunas profesiones. No existen femeninos para todas las profesiones, pero en las que sí, la recomendación de la Real Academia, de la Fundación del Español Urgente y de todas las fuentes autorizadas para esto, es que si existe el femenino, lo utilicemos. Entonces, uh-huh. presidenta, ingeniera, doctora, todas serían las formas más apropiadas. Uh-huh. No está prohibido decir, por ejemplo, la presidente. En este caso, el artículo la es el que está determinando al femenino, ajá. pero se prefiere decir la presidenta, la ingeniera, la doctora. Es ajá. aquí interesante porque el número de profesiones es imposible de hacer una enumeración en este ajá. espacio de cada una de las profesiones. Es importante irse al diccionario y si está el femenino, aparece junto con el masculino. Es decir, por ejemplo, si buscamos presidente en el diccionario, va a aparecer presidente, diagonal y una letra A. Indicando uh-huh, que puede exacto. ser en masculino o en femenino.
Presidente, presidenta.
Así es.
Uh-huh, excelente, muy bien. Pues ahí está respondida la inquietud de la maestra Yolanda. Ojalá que le sirva si vuelve a requerirlo, porque dice que fue a causa de una situación que entró con esta duda, ¿no?
Sí, este asunto de los géneros está muy de moda en esta época y hay sí. mucha gente que se siente herida con facilidad si se le dice de un modo o
la
de
presidente.
Otro, ¿no?
Presidente.
Sí, uh-huh. entonces... Hay que tener cuidado, pero si uno tiene el respaldo de el diccionario de que la palabra existe y que la forma es correcta, no hay de qué preocuparse, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Otras cosas que sí hemos dicho aquí en este espacio es que no está correcto decir ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, eso sí se considera incorrecto. Por muy inclusivo que pueda sonar, gramaticalmente no es correcto.
Exacto, la Real Academia no... lo reconoce como no. tal, ¿no? Tiene toda una explicación.
Así es.
Que bueno, recuerdo en estos días de la semana pasada que escuchábamos, pues, o recordábamos a Diana Ferrari, ella mencionaba que le valía un carajo lo que dijera la Real Academia. Ella como así feminista, por supuesto, uh-huh. y así lo dijo. No, a mí me vale un carajo lo que diga la Real Academia. O que se enoje la Real Academia. Pero bueno, pues estas son ya otras cosas. Nada más me acordé ahorita que de hecho era un audio que teníamos al uh-huh. aire.
A nivel personal, cada uno puede decidir qué tipo de vocabulario usa y uh-huh. cómo se expresa y qué recomendaciones sigue, ¿no? Pero si hablamos de una escritura o del habla formal, uh-huh. debemos de atender ciertas reglas que están establecidas uh-huh. y que no son reglas caprichosas, sino que siguen determinados usos o que tienen una lógica, ¿no? Una regla se deriva de una lógica y no de un capricho de dos o tres personas.
Exacto.
Hay un pensamiento mucho más profundo en esto.
Muy bien, pues muchas gracias, Leo, por estos comentarios. Muy interesante. Ya no los repito porque no hay tiempo. Te agradecemos mucho. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos en Señal Informativa. Se aproxima la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y para hablar precisamente de esta importante actividad es que tenemos en la línea telefónica a Mariño González, él es coordinador de prensa y difusión de la FIL. Mariño, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día, Ana Cristina, es un gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Mariño, pues platíquenos, por favor, primero las fechas y después el país invitado de honor para la FIL.
Claro, pues estamos muy emocionados porque estamos a 10 días de nuestra inauguración. La feria se realiza este año del 30 de noviembre al 8 de diciembre y contamos con el enorme privilegio de tener a India como país invitado de honor, un anhelo que teníamos desde hace ya bastantes años y que por fin en esta edición veremos cumplido.
¿Y cuáles son las actividades especiales con relación a este país invitado?
Pues mira, India viene a Guadalajara con una delegación de poco más de 120 personas, viene con una amplia delegación literaria, escritores poco conocidos en lengua española, pero que serán un descubrimiento para todos nosotros, pero además viene con académicos, divulgadores de la ciencia, editores, de tal manera que en su pabellón van a tener actividades todos los días de la feria, casi en todos los horarios, y además cada noche al término de la feria, a las 9 de la noche en el Foro Fil, estarán ofreciendo un espectáculo de danza o musical, que estamos seguros que va a dejar huella entre quienes nos visiten. Además de esto, la presencia de India se extiende a diversos recintos del área metropolitana de Guadalajara, como el Museo Cabañas, el Museo Regional o el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, donde precisamente va a haber una gran exposición de gráfica de mujeres artistas de la India. Entonces, pues la verdad es que es una presencia que no podemos perdernos.
Y en lo que respecta a las regiones del estado, es a donde se lleva la actividad Ecos de la FIL, ¿cierto?
Así es, Ecos de la FIL es un programa, uno de nuestros programas más exitosos, debo decirlo, porque ha logrado que los autores que visitan la feria lleguen a los diversos rincones del estado de Jalisco. Esta colaboración comenzó primero con el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, lo que nos permite llegar a prácticamente todos los planteles de nivel preparatoria, pero también acuden allá a los centros universitarios de las diversas regiones del estado. De tal manera que este año vamos a tener más de 160 sesiones con la participación de poco más de 130 escritores, que además de venir a sus actividades en la FIL, se estarán dando una vuelta a los diversos municipios del estado para platicar directamente con los estudiantes en sus escuelas.
Así es, entonces ya le estaremos compartiendo a la audiencia lo que corresponda al caso de Colotlán y la región norte. Mariño, también pues hay conferencias, estos conciertos que son imperdibles. Háblenos sobre esto, por favor.
Sí, bueno, como te decía, cada noche a las 9 de la noche, al término de la feria, India nos ofrece algún espectáculo o concierto en la explanada de la feria, ahora conocida como Foro Fil, y ellos particularmente traen danzas tradicionales, traen, por ejemplo, danza tradicional de Yakarta, donde simulan un poco los movimientos de los encantadores de serpiente, pero también traen conciertos de música tradicional, música fusión y música contemporánea, donde se utilizan instrumentos poco conocidos en este lado del océano, y que sin duda van a ser una oportunidad inigualable para acercarnos presencialmente a estas manifestaciones artísticas que nunca habían venido a Guadalajara.
Bien, y en el caso de los escritores que traen de otros países o de nuestro propio México, después hay algunos diálogos, algunas firmas, ¿qué nos puede comentar?
Sí, bueno, la feria contará con la participación este año tan solo de escritores, estamos contando poco más de 800 que vienen de 37 países distintos para participar en algunos de los diversos foros literarios de la feria, como el Festival de las Letras Europeas, Destinazao Brasil, el Encuentro Internacional de Cuentistas, nuestro novedoso encuentro de no ficción, o alguna de las más de 620 presentaciones de libro, de tal manera que quienes nos visiten tienen una enorme bandeja para elegir entre charlas magistrales, conferencias, diálogos, presentaciones de libro, pero también más allá de lo literario, la feria ha desarrollado en los últimos años esta vena de divulgación científica que se llama La FIL También es Ciencia, con atención especial a nuestros jóvenes, donde vamos a contar con la valiosa presencia de la escritora estadounidense Siri Hosbeck, quien además es una estudiosa de la neurociencia y que viene precisamente a inaugurar nuestro programa de La FIL También es Ciencia, con una conferencia magistral que se titula Historias de una vagabunda intelectual. Además de esto, vamos a tener, por ejemplo, Antonio Lascano, que va a tener un encuentro con 1,000 jóvenes, y muchísimas actividades de divulgación científica a partir de los 150 años de la tabla periódica de los elementos, por ejemplo, que va a tener una presencia visual muy interesante en nuestra feria este año.
Excelente. Es la FIL maneja diferentes fechas para recibir a la gente. ¿Cuándo estará abierta al público en general?
Sí, bueno, la feria abre de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, salvo el viernes 6 de diciembre, que el horario se extiende hasta las 11 de la noche por la venta nocturna. Y como bien decías, el lunes 2 de diciembre, martes 3 y miércoles 4, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la feria solo permite el acceso a los profesionales registrados con gafete, porque son precisamente las jornadas de negociaciones editoriales de nuestro Salón de Derechos de Autor, cuando acuden los bibliotecarios a hacer sus compras. Entonces, estos tres días, lunes, martes y miércoles, de 9 a 5, la feria solo abre para los profesionales y el público en general puede ingresar a partir de las 5 de la tarde. Y ya el resto de los días, normal, de 9 a 9 de la noche, salvo, como te decía, el viernes, que tenemos nuestra venta nocturna.
Perfecto. Muy bien, pues algún comentario adicional para que la gente pues se anime, vaya a la FIL y disfrute de todas estas posibilidades.
Pues invitarlos a consultar nuestra página web www.fil.com.mx. Allí pueden conocer nuestro programa completo y generar una agenda personalizada para que no se pierdan aquella actividad de su predilección. Y pues recordarles que mañana viernes termina nuestro periodo de preventa, en el cual pueden conseguir los boletos a solo 15 pesos y evitarse las largas filas en Expo Guadalajara. Y para nuestros amigos que viven fuera del área metropolitana de Guadalajara, pueden comunicarse al teléfono 3810-0331 y vía una transferencia bancaria pueden comprar sus boletos y recogerlos a su llegada a Expo Guadalajara en una taquilla especial que tendremos para tal efecto.
Perfecto. ¿El costo ya en la Expo será distinto?
El costo en Expo es de 25 pesos al público en general y a 15 pesos para maestros, estudiantes y personas de la tercera edad. Y ahora en preventa cuestan 15 pesos para todos.
Excelente. Entonces, repito el teléfono para quienes quieran hacer el pago que no estén en la zona metropolitana de Guadalajara, 3810-0331.
Así es.
¿Correcto?
Correctísimo.
Muy bien, Mariño, ¿algún comentario final?
Pues nada, que los esperamos aquí en Guadalajara con los libros abiertos.
Excelente. Muchas gracias a Mariño González, coordinador de prensa y difusión de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, Mariño.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Y es así como nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos a todos que tengan un excelente día, 20 de noviembre. Quienes no han ido al desfile, tal vez todavía alcancemos, para quienes no hemos ido, y pues les deseamos un excelente miércoles. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.